Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 21 de mayo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte y a todo el público también que nos escucha. Bueno, con la novedad esta de que ya un problema, incluso solo un accidente, ya platicaremos, aparentemente ya sin consecuencias, pero que involucró a tres jugadores, un accidente de tráfico.
Sí, exactamente, un atropellamiento, el Piojo Alvarado, ya nos estará platicando Héctor, también hablaremos un poquito más adelante con León Lecanda, y daremos detalles de este accidente el día de hoy afuera del campo de la Noria, allá en el sur de la capital de la República Mexicana. El equipo de Santos Laguna tiene un pie en la final del fútbol mexicano. Goleó al equipo de Puebla el día de ayer. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito? Héctor, un gusto estar con ustedes. El que sigue haciendo berrinche como viejito.
Oye, sí, hombre, el Tuca.
El Tuca Ferretti. Yo hoy preguntaba y decía, bueno, pues no será más fácil que en Tigres pues ya pase por su cheque y le den las gracias y tan. Dice, no, sí. No quiere. Y si está aferrado en ir a trabajar, o sea, es una falta de respeto a la institución, al Piojo, hasta él mismo. Increíble el berrinche del Tuca, que no quiere pasar con el contador por el cheque, dice que va a cumplir sus días, que le falta trabajar, cuando ya nombraron técnico, hasta por educación, yo diría, ¿no?
Sí, por sentido común. Sí, yo creo, Héctor, en este sentido de lo que nos platica John, que quizá convendría, pues, taparse un poquito, ser discreto, reservarse, pues ya no aparecer públicamente, no dejarse ver por ahí en ese lugar donde entrenan los Tigres.
Yo creo que es la falta de costumbre, Beto, nunca le había pasado. O sea, en 30 años de entrenador, nunca le había ocurrido esto de que un contrato que todavía
no
termina,
se levanta y va al campo de entrenamiento, ¿no?
Sí, yo creo que es una ya costumbre, pero también hay una cosa, mira, Tomás Boy, por ejemplo, cuando lo despiden de un equipo, no solamente no se aparece en ese equipo, sino no se aparece en ningún medio, y guarda una discreción total, y el tiempo que tarde en que lo contrate otro equipo, ahí aparece Tomás, pero Tomás en esa parte ha sido muy, muy respetuoso de su trabajo, creo, y de su postura, pues, como una persona que dice, okay, ya me sacaron de este equipo, guardo discreción, me voy a Acapulco a descansar, me voy a su casa allá, o viene a la Ciudad de México, o va a Monterrey con sus hijos, no sé, pero el caso
pegarle,
es que...
A pegarle al golf,
sí. Pero es muy prudente, él no sé, y esto del Tuca sí me da pena, pues, porque vaya, la manera en que lo echaron no fue tampoco la más adecuada, digo, pero también él debe de entender que ya no es parte de la organización, que si es un asunto de dinero, pues que se lo paguen y ya se acabó, ¿no? Y que hable con ellos y les diga, bueno, pues tienen que liquidarme hasta el 30 de junio, pues liquídenme, pero ¿qué va a hacer 40 días compartiendo oficina con el Piojo?
Pero no es el tema de me voy a presentar para que asegure que me paguen hasta el último día de mi contrato. Se lo pagan, Héctor. Si Tuca mañana
va... Sí, aunque no se presente, claro.
A ver, ¿cuánto es? Ya denle su lana hasta el 30 de junio. Pásele, Tuca. Aquí está, mire, su finiquito hasta el 30. Gracias.
Ya vais a su casa, ¿verdad?
Pero lo que es increíble es... Y hay que ver con nuestro compañero en Monterrey. Si hoy hizo...
Sí, con Oscar Gallardo.
Con Oscar. Hoy va a estar Oscar. Es increíble. A mí no me deja de sorprender el berrinche y lo enojado que debe estar Tuca para seguir yendo cuando ayer, o sea, hasta por respeto al Piojo, ¿no?
Sí, todavía hoy fue.
Debería prudentarse.
Todavía, hoy en la mañana estuvo ahí otra vez en el entrenamiento. Estuvo en su oficina, a una muchacha de Tigres le dio un tour por el estadio, o sea, caray, digo, yo no sé, realmente...
Y no tiene ya nada que hacer ahí, ¿no?
Nada, pero debe estar muy molesto, ¿eh?
De acuerdo, con respecto al Pachuca hay una sanción económica muy simbólica, diría yo, por el sobrecupo evidente.
Lo que no sabemos es si va a haber veto o no.
Frente a Cruz Azul, claro. Primero hay que ver si Pachuca llega a la gran final. Y ya nos platicará John sobre los mexicanos en el PGA Tour. Por lo pronto vamos a la primera pausa y volveremos enseguida.
No, hombre, voy a comprar lotería. ¿Me vas a dejar hablar de gol?
Claro que sí.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Mea culpa del Pachuca. con autocrítica, se autocastiga, si se permite la expresión. El equipo del Pachuca anuncia en un comunicado que si llega a la gran final del fútbol mexicano, la jugará a puerta cerrada, y que si no llega a la gran final en los partidos del próximo torneo, se mantendrá este veto que se impone a sí mismo el equipo del Pachuca, en una medida insólita, Héctor, en la historia del fútbol mexicano, reconociendo el error de haber metido a tanta gente en ese sobrecupo en el partido de ida de la semifinal, sobre todo porque no es un sobrecupo cualquiera, es un sobrecupo con riesgo de enfermedad mortal para algunas personas en el caso del COVID-19.
Sí, se violaron protocolos sanitarios, Beto, se violó la disposición de que solamente el 40% del aforo del estadio podía entrar, lo cual significaba poquito más de 10,000 aficionados, eso era lo que les permitían, y según reportaron de manera oficial, entraron 12,221, que equivalían al 47% del aforo. O sea, ya desde ahí, desde lo oficial, ya estaba el aforo alterado, ¿no? Pero realmente lo que vimos en la cancha fueron 20,000 aficionados, o sea, no había menos de 20,000 aficionados en el estadio, ¿no? Estaba muy lleno el estadio. Ahora, el comunicado que hace Grupo Pachuca, pues corresponde a lo que sí dicen ellos mismos, que desde hace 25 años la trayectoria del Grupo Pachuca ha estado marcada por todo tipo de momentos, triunfos, alegrías, tristezas, emociones o derrotas, que nos convirtieron en una organización muy humana. Y además se han involucrado mucho en aspectos sociales, Beto, siempre, el Grupo Pachuca de Jesús Martínez, y por eso nos extrañaba a todo mundo que hayan hecho esto, cuando saben ellos, cuando han cuidado, bueno, el mismo Jesús Martínez estuvo hospitalizado de COVID, el presidente del grupo, o sea, poca gente lo sabe, yo lo sé porque estuve al pendiente de ese caso, pero estuvo hospitalizado, la pasó muy mal, tuvo que recurrir a un médico muy capacitado. Igual, sí, entonces él lo vivió en carne propia, así que este error de alguien en el estadio que seguramente tendrá consecuencias también. Sí, pero qué bueno que el grupo reacciona de esta manera, Beto, que sabe, reconoce que cometieron un gravísimo error
con autocrítica, sí.
Sí, y se autocensura, se autovetan. No, yo nunca he visto un equipo que se autovete,
Sí, ya sí. Saben que yo te voy a decir cómo lo veo, y sí sé que Jesús ha hecho muchas cosas y es admirable su trayectoria, pero a mí me da la impresión que sabían que venía el veto, y pues antes que venga el veto, pues vamos a tratar de limpiar un poco la imagen. Exacto, es decir, yo creo que este comunicado es adelantarse a la sanción que ya saben que viene. Si no hubiera sanción, no creo que se hubieran vetado. Pero bueno, es posible, esa es mi opinión, ¿no? Claro, llama mucho la atención un reporte oficial de 12,000 también. Me gustaría saber, oye, ¿quién hizo el reporte oficial? Porque eso también es para llamar la atención, ¿no? Porque alguien hizo un reporte, Héctor, ¿no?
Ah, es que se le informa al comisario después del partido, se hace un conteo de los boletos que se vendieron, y entonces, como yo llevo un conteo siempre de cada jornada, partido por partido, cuántos aficionados entran, desde hace muchos años lo llevo, y entonces en la página de la federación siempre, en la cédula arbitral, el comisario agrega la entrada de los aficionados que entraron con boleto pagado. Ya desde ahí habían aceptado que estaban por encima del aforo permitido. Ya estaban ahí en 47% del total que le caben al estadio. Por eso es que, de alguna manera no dudo lo que dice John, que estos, de ese aforo de 25,922 que tiene el estadio, habría yo creo que 20,000, y que además en el partido anterior, contra el América, se metieron 7 aficionados a la cancha. Y fue aviso de veto de la comisión disciplinaria, el lunes pasado lo dieron.
¿Sí?
Entonces, este sería un segundo aviso de veto que ya equivaldría a vetar el estadio. No dudo que la disciplinaria en un momento más anuncie esto, pero pues sí, el hecho de que el equipo lo haga antes, de alguna manera siente el precedente de que tomaron conciencia de que cometieron un grave error y que también saben asumir las consecuencias, ¿no? Y exacto, que aceptan todas las multas que vengan, ¿no?
Sí, toma el Pachuca una decisión por su cuenta antes de la decisión oficial del organismo.
Que podría ser la misma, ¿verdad, Beto? Sí,
claro,
podría ser la misma.
Lo que yo pienso es que no todas las personas mueren de COVID, si es que lo contraen, pero mucha gente sí. Entonces puede haber potenciales fallecimientos cuando tú permites que se meta tanta gente a un estadio en tiempos de pandemia y en tiempos donde hay que controlar eso y donde el aforo no se abre completo. Vamos, Beto, a escuchar.
No más digo algo rápido, aunque ha bajado la pandemia, No sí. dejan de morir.
No ha terminado, claro, sí, exacto.
No dejan de morir 200 exacto, mexicanos ese es el riesgo todos los días, ¿eh?
De que haya tanta gente junta en un estadio de fútbol, en un espectáculo. Aunque el estadio es abierto, obviamente, pero de cualquier manera, pues por supuesto que hay un riesgo por tanta cercanía entre personas.
Yo lo que propongo, y se los comenté el otro día que fui a ver un Dodgers Padres, es darle su lugar al que se vacune, ¿me entiendes? Que en algún momento dado tengan una zona para vacunados, que tengas tu carnet, que el ser vacunado sea como tu IFE para eventos masivos.
Pues sí, ¿no? Habrá que inventar un mecanismo para eso, sí. Vamos a escuchar a Sergio Baños, el alcalde de Pachuca Hidalgo.
Sí, mi estimado César, te quiero comentar que soy una persona aficionada al fútbol. De hecho, mi equipo es el Pachuca, soy tuzo. Y en efecto, vivimos una final muy cerrada el día de ayer. Digo, una semifinal muy cerrada donde la moneda todavía está en el aire. Pero en efecto, pudimos observar que por parte de Coprice la autorización es del 40% máximo para la realización del encuentro. El estadio tiene una capacidad de 30,000 aficionados, de los cuales el máximo era 12,000 personas, pero pudimos observar que sobrepasaba ese 40% el estadio Huracán el día de ayer, en donde, aparte de que se sobrepasó el límite de cupo permitido en estos momentos por la pandemia que estamos viviendo, te quiero comentar que de igual forma no se respetaron las medidas de bioseguridad. Pudimos observar, porque cuando llegué al estadio pudimos ver largas filas en la sana distancia y en las puertas de acceso. Comentarte que también no tenían los arcos sanitizantes, no tenían el gel antibacterial, no estaban tomando la temperatura, no guardaban, no daban estas toallitas húmedas para pues estar en todo momento salvaguardando la integridad y la vida de los seres humanos ante esta situación.
Entiendo. Me gustaría preguntarle a ustedes como gobierno, como autoridad de Pachuca, ¿cuáles son las medidas que tomarán? Porque por supuesto me imagino tomarán algo al respecto.
Mira, también comentarte que en el momento que se estaba llevando el evento, nosotros como autoridad municipal podíamos haber cancelado el evento. Se trabajó, te reitero, de forma muy coordinada con el gobierno del estado de Hidalgo, con Coprice, en donde se hizo la inspección y se optó, obviamente, por salvaguardar la vida de los aficionados de igual manera, porque si se corre un riesgo, imagínate sacar a toda esa multitud del estadio enardecida porque se clausura, pues más bien se cancelara el partido por sobrecupo, pues hubiera sido también un riesgo superior. Entonces decidimos levantar la minuta y posteriormente de la minuta se les comentó que se les iba a multar. Entonces, el día de hoy, pues sí te quiero comentar que se tienen una multa hacia el club sobre de 500 UMAS por el sobrecupo del estadio, por punto número uno, y también estamos viendo el tema de otra multa por la falta de temas de bioseguridad.
Es increíble esta pésima logística. Y es raro en un grupo bien organizado como este de Pachuca. Por lo que entiendo, se llegó a pensar en suspender el partido.
Es lo que dice el alcalde.
Correcto. Yo, antes de ir con León Lecanda, haría o dejaría una pregunta en el aire también. Si Chucho sabía que se iba a meter tanta gente, o si no lo sabía, tendrá que despedir a alguien que permitió entrar a tanta gente al estadio, poniendo en riesgo de enfermarse a mucha gente ahí en el estadio del Pachuca en este partido de ida. Vamos a ir con León Lecanda. León, gusto en saludarte. ¿Qué pasó con el Piojo Alvarado el día de hoy?
¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, mi querido Beto. Pues un incidente vial del Piojo Alvarado camino al entrenamiento en La Noria, justo en los alrededores del club, en donde, bueno, lamentablemente en su vehículo, una camioneta tipo pick-up, arrolla a un joven que se bajaba del transporte público. Lo que sabemos es que esta persona, este individuo, se baja del transporte público a media calle, es decir, el microbús se orilló por el lado izquierdo de la calle, el joven baja obviamente por el lado derecho del transporte público y Roberto Alvarado lo arrolla a mitad de la calle. Descendieron tanto el Piojo como su acompañante, quien iba en el asiento de pasajero, Santiago Jiménez, para auxiliar al chico menor de edad, y posteriormente, unos segundos después, Pablo Aguilar, en su auto personal, también se bajó al visualizar a sus compañeros involucrados en este incidente. Llegó el seguro, la aseguradora del coche, también el representante legal de Cruz Azul, y por supuesto se pidió la asistencia de una ambulancia para trasladar al chico a un hospital. Lo que sabemos es que sus heridas no ponen en riesgo la vida, que únicamente está siendo sometido a estudios para valorar. Estaba consciente, movía todas las extremidades y noqueado por el golpe. Y bueno, pues esto se presenta un día antes de la semifinal de vuelta contra los Tuzos del Pachuca. Posteriormente todos los jugadores de Cruz Azul se trasladaron a la Noria, llegaron un poco tarde al entrenamiento, pero practicaron con normalidad y hasta el momento no hay ninguna indicación de que haya un problema legal para Roberto Alvarado, dado que no huyó del lugar de los hechos.
Claro, de alguna manera al bajarse del lado de donde pasan los coches se expuso a este joven que fue a dar al hospital, y qué bueno que se portaron también los jugadores del equipo de Cruz Azul.
Ya pude averiguar también del tema y le puedo sumar un poco.
Volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, mientras que la máquina cementera no quiere ser atropellada por el Pachuca. Un atropellamiento hoy totalmente accidental con Roberto Alvarado del Cruz Azul, con un joven que está hospitalizado y que se encuentra en buenas condiciones. John, ¿tienes algo más sobre este tema del que nos platicaba León Lecanda?
Lo que pude averiguar es si se bajó, no vio que venía el Piojo manejando. Sé que Santi Jiménez era su copiloto, y hay un punto clave, porque llega la ambulancia pública y no lo tienen que hospitalizar. Es decir, la ambulancia pública, al determinar que no son serias, y aunque fue ya otra ambulancia privada de seguro que llevaron al chavo, y era menor de edad, entonces los papás tuvieron que aprobarlo. La buena noticia es el hecho de que la ambulancia pública, si lo hubiera visto mal o grave, por default se lo hubieran llevado a un hospital. Entonces, dentro de todo, creo que fue, ahora sí, un golpazo, un susto.
Pero los jugadores, de todas maneras, se lo llevaron a un hospital, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo que me explicaron en Cruz Azul fue que llegó la ambulancia pública primero, checó, y dijeron, no es serio, no lo tenemos que hospitalizar, y luego pidieron una privada que sí lo llevaron los papás llegaron y aprobaron el traslado por ser menor de edad. Aquí lo que me dicen que es muy positivo es el hecho de que si la primera ambulancia, la pública, lo hubiera visto grave, se lo llevan sin preguntar, ¿no?
Claro, claro. León, ¿quieres decir algo más?
Únicamente que en lo deportivo, mi querido Liberto, Cruz Azul ya trabajó hoy después de este incidente, es decir, llegaron un poco tarde otra vez, ¿no? Alvarado, Pablo Aguilar, Santiago Jiménez, pero el equipo está completo, tiene plantel completo, y todo apunta que podría ser por ahí algún cambio. Seguramente el regreso de Orbelín Pineda como volante por izquierda en la posición de Yoshimar Yotún, y veremos si vuelve a utilizar ese sistema de 4-1-4-1 o 4-3-3, depende si es fase ofensiva o defensiva, para salir a proponer el partido mañana ante Pachuca. Cruz Azul sabe que no puede salir a especular, ya le pasó hace 6 meses contra Pumas, tenía ventaja de 4-0 en aquel entonces, y la encomienda es salir a ganar el partido, más allá de que Pachuca pueda anotar algún gol durante el compromiso.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tendrá que cuidarse muy bien, Héctor, el asunto del ingreso de público mañana, para que no ocurra lo que en Pachuca, y entiendo que Cruz Azul será muy estricto en ese sentido, en la cancha del Azteca.
No. Sí, supongo que sí, Beto, porque lo que decía, por ejemplo, el alcalde de Pachuca, creo que le falta información más precisa, porque él hablaba de que el Estadio Hidalgo tiene capacidad para 30,000 aficionados. No, tiene capacidad para 25.922. Entonces, la mitad, digo, el 40% que permitían era 10.368. Pero ellos, al aceptar que metieron 12.221, entonces estaban ocupando el 47% del estadio. Eso fue una cantidad incorrecta, ¿no? No tenían que haber hecho eso. También se decía, Beto, ayer mismo, que en el estadio de Santos también había habido sobrecupo. Bueno, en el estadio de Santos las autoridades del gobierno les dejaron ellos el 50% del aforo. Y el estadio tiene capacidad para 21.101 aficionados. Entonces, la entrada oficial del equipo, según la cédula del árbitro, fue de 13.132. Esta cantidad, Beto, equivale al 45% del aforo. Entonces, ellos tenían autorizado 50. Bueno, pues por el número que ellos registraron, aparentemente estaban dentro de la norma, ¿no? No llegaron al 50%, que era lo que les permitieron, pero pues sí parecía que había más de la mitad de aficionados, pero... lo que cuenta es la cédula, el número que le reportan al comisario, que lo reporta el club local, el comisario sí. Lo agrega a la cédula arbitral como un elemento de información más, aparte de la alineación, los cambios, el árbitro, cuerpo técnico, amonestaciones y todo eso que se incluye en la cédula, también le agrega el comisario la asistencia aproximada, le llaman ellos.
Correcto.
Fíjense, interesante. En el Estadio Azteca, yo fui el domingo a ver el partido de la América, lo tienen muy ordenado. Por ejemplo, los boletos de plateas, de palcos, pues solamente están activados el número de boletos que te dejan. Entonces, uh-huh. creo que el Azteca es muy diferente. El poderte acercar para entrar es muy diferente a los ingresos que hay, por ejemplo, en Pachuca, ¿no? Que sí. Podríamos sí, pensar claro. Que es más fácil, ¿no? Yo lo que vi, no hay menores de 12 años en tribuna. Yo lo que vi el domingo, la verdad... me sentí muy cómodo cómo lo manejó el Estadio Azteca.
Correcto, y si les parece, platicamos un poquito acerca del partido de ayer. Los Santos de La Laguna metieron un pie, un brazo y la aureola en la gran final del fútbol mexicano, categóricamente 3-0 sobre el equipo del Puebla. Yo creo que Santos gana merecidamente, pero también creo, Héctor, que la jugada del tercer gol de Santos sí. Se origina en una falta que ni siquiera es falta, mucho menos amonestación. La marca el árbitro Ortiz, que es un hombre que marca rajatabla, que tiene personalidad, pero que a veces se equivoca gravemente, como ayer, porque ni siquiera hay falta, y de esa acción surge el tercer gol del equipo de Santos Laguna.
Sí, la misma jugada del gol, Beto, aquí esa fue una previa que tú señalas que fue donde se cobra el tiro libre, pero en la misma jugada del gol, Diego Valdés jala a Diego de Buen, le impide la acción, toma la ventaja de controlar la pelota que además, no logra controlarla, sí. Queda a la deriva y entonces Eduardo Preciado ahí llega y remata un balazo ahí que mete el tercer gol. Pero todos reclamaban, los defensores de Puebla, que había habido una falta previa de Diego Valdés. Y acuérdate también que contra el Atlas el Puebla también fue afectado por el arbitraje. El gol del Atlas fue en fuera de lugar, el de Jairo Torres, ¿te acuerdas? Todo el mundo vimos el fuera de lugar excepto el árbitro y el VAR. Revisaron la jugada en el VAR y aún así la dieron por buena. Y en esta de ayer ni siquiera fueron al VAR. Entonces, sí, Larcamón se molestó mucho al final. No sé si lo vayamos a escuchar, pero se molestó sí. Mucho al final porque él dijo, ya no, como que el.
Como que les incomoda que esté el pueblo.
Les incomoda que esté el pueblo en esta fase. Sí, algo así dijo. Sí. Entonces, pues sí, parece que los arbitrajes no le han favorecido. Ahora, de que el triunfo del Santos fue meritorio, Beto, sí, no hay duda.
Totalmente.
El otro día que entrevistábamos a Dante Lizalde, el presidente de Santos, le comentábamos, creo que John y yo le comentábamos de lo bien que veíamos al equipo y que le decía yo que no nos parecería, a mí no me parecería raro que llegara hasta la final,
sí,
¿no?
Lo dijiste, lo recuerdo.
Claro,
sí.
Y que estuviera peleando el título, porque la dinámica que trae este equipo con los jóvenes, Beto.
Lo que hablamos, Héctor, de cómo
vuela
para adelante, ¿no? Y quiere meter
vuela,
un gol y otro.
Vuela el equipo. Y el arquero.
Santos muy bien.
Al arquero anda en gran momento.
Los periódicos, les doy dos datos. Veo. Los últimos tres partidos en casa, Santos lleva 9 goles anotados.
Sí.
Y ha recibido uno. Y este chavo Eduardo Aguirre, con el doblete
muy
de
bien,
ayer, ha metido 5 goles en los últimos 4 partidos.
Ajá, sí, y 4 entonces, en la liguilla.
Yo quiero pensar que Santos le puede competir muy bien a Cruz Azul.
A Cruz Azul.
Cruz Azul va a la final, pero ojo, Pachuca tiene la ventaja de que si mete uno de visitante cambia todo, como le pasó en el América.
Ahora, claro, también en una eventual final Santos contra Cruz Azul, ahí se enfrenta Santos, que ha sido muy buen local, muy buen local, se enfrenta con un Cruz Azul que cuando se va a defender es difícil hacerle un gol, porque sí, ya en la liguilla lo ha demostrado, que aunque ya el Toluca le mostró la vulnerabilidad y le ganó en casa 2-1 con dos penales, también recordemos que en los últimos partidos, desde que empató contra el América, Cruz Azul ya no ha sido el mismo de la racha, porque empató con el América, luego le ganó a San Luis 3-2 con apuros, y luego después al final, en el último minuto, Tijuana le empató en la fecha 17, si se acuerdan, 1-1. Entonces, sí, ya le ha costado, luego vino la derrota contra Toluca, y luego vino la victoria sobre Toluca, ahora viene un empate contra Pachuca. No ha mostrado la mejor cara Cruz Azul en la liguilla, y en cambio Santos se ve que como local es un torbellino, te ataca por todos lados, los chavos no paran de correr, los dos volantes de contención Gorriarán y Alan Cervantes, que yo no sé cómo Chivas lo dejó ir, es un jugadorazo, ¿no? Es un chavo que está corriendo todo el partido, y sin embargo, pues tiene un gran equilibrio entre su zona defensiva, que es muy sólida, luego los dos laterales atacan muchísimo, tanto Rantia como este otro chico Campos, y Eduardo Aguirre tiene 22 años, anda en gran momento, es el goleador del
equipo.
Sí.
Yo le pregunté a Almada en la entrevista, a ver si metemos esa respuesta mañana de Gorriarán, y me dice, no hombre, yo...
Mañana es sábado, Chato.
Ah, sí, perdón.
No, no.
Oye, bueno, ya.
¿Pero qué le preguntaste? No,
yo le decía de lo bien que estaba Gorriarán, y me dice, a ver, yo lo conozco desde los 15 años en Uruguay.
Sí.
¿No? Lo ven, es un chavo que yo conozco desde que tiene 15 años, viene de un extracto muy humilde, se ha sabido superar. A lo que voy es que también Almada no solamente ha debutado chavitos, ha tenido buen ojo clínico. ¿Tú no crees que este jugador lo van a vender en un billetote? Porque eso es como la política de Orlegui.
Oye,
yo creo que hay varios jugadores que van a sacar en venta.
Para que nos dé tiempo antes del corte, el Arcamón, el argentino, que no quedó tranquilo el técnico del equipo de Puebla.
¿Qué te imaginas que opino? Lo que te imaginas que opino. Siento que me parece que el Puebla, a lo largo del desarrollo del torneo regular, que se luzca, que juegue, que gane, que compita de la manera que hemos competido, generaba elogios, generaba muy buenas. Ahora siento como que es incómodo que estemos en esta instancia, realmente, porque no se explica. Hoy la falta que nos cobran el tercer gol es imposible, porque una cosa es no ver algo que sucedió, otra muy distinta es ver algo que no pasó. Está indudablemente que hoy tengo mucho más el ojo puesto en lo que tiene que ver con nuestros errores, nuestra autocrítica, pero sí realmente lo que va en los partidos de liguilla nos ha resultado muy complicado. Nos ha resultado muy complicado porque son partidos muy cerrados, son partidos donde cada detalle puede generar definiciones, pero igual así todo, sea de la manera que sea y contra quien sea, vamos a demostrar de qué estamos hechos el domingo.
Yo en este caso no diría que fue acuchillado el equipo de Puebla, pero ciertamente fue afectado, y tiene razón en ese sentido Larcamón, que ha hecho un gran trabajo con el equipo del Puebla. Vamos a ver si logra la hazaña de retornar en el partido frente a Santos en la vuelta. Vamos a ir a una pausa, hablaremos de Miguel Herrera, de la Liga Española, y de Jay Cosío en entrevista al volver en ESPN Radio Fútbol.
Me debes los 30 segundos del
gol. ¿Del gol?
Quiero ser un Tuca Ferretti, pues hoy estoy en la institución que da ese beneficio, que tiene paciencia, que sabe la exigencia de su público, pero que también sabe tener proyectos, y bueno, nuestro proyecto esperemos que sea muy muy largo plazo, que nos quedemos mucho tiempo acá, ¿no? Los resultados tienen que ser ya, eso lo sabemos, no corre por los plazos ni a mediano ni a corto, tiene que ser ya, porque este club está muy fuerte, la institución está muy fuerte. Los muchachos saben lo que quieren, saben lo que han ganado, y trataremos de que busquen ese mismo deseo. Entonces, esperemos que nuestro proyecto sea a largo plazo con una institución que ha puesto ejemplo en el fútbol mexicano, de esa constancia y de, por supuesto, tener paciencia para que el equipo salga adelante siempre.
Y es que la presión de la afición, que ciertamente es muy grande, y la largura de los proyectos no tienen por qué ser inversamente proporcionales. Óscar Gallardo está en Monterrey con información de la presentación de Miguel Herrera. Óscar, gusto saludarte.
Hola, Heriberto, muy buenas tardes, saludos amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues este viernes por la mañana se esperaba que Miguel Herrera acudiera a sus nuevas oficinas ubicadas en las instalaciones del Estadio Universitario. Sin embargo, nunca apareció el Piojo, pero Óscar Escobar y Iber Becerra, elementos del cuerpo técnico de Miguel Herrera en Tigres, llegaron esta mañana al Volcán acompañados por Antonio Sancho. Minutos después apareció Juninho y posteriormente Ricardo Ferretti arribó. Una niña le da su bendición y el Tuca la invita a un tour por el estadio. Recordando que ayer el Tuca comentó que seguirá visitando las oficinas felinas hasta que termine su contrato por recomendación de su abogado. Y bueno, Juninho a su salida mencionó que se va en paz, ya lo habían despedido en redes sociales, busca experiencia como director técnico y le gustaría regresar para dirigir a los Tigres. Pero por lo pronto, Miguel Herrera no estuvo en el Volcán este viernes.
Óscar, buenas tardes. ¿Cómo explicar el berrinche de Tuca que sigue yendo?
Hola, John, muy buenas tardes. Hay que recordar que en anteriores ocasiones, cuando existían diversos temas relacionados con la directiva universitaria o con el mismo Ricardo Ferretti, bueno, pues existe una opción diferente, una alternativa para ingresar a las oficinas del Estadio Universitario por uno de los túneles pegado a la portería sur, pero desde ayer, John, con el anuncio de Miguel Herrera en redes sociales junto a Nahuel Guzmán, el Tuca parece que todo estaba planeado y arriba a la misma hora había aficionados, medios de comunicación esperándolo, y al final del día, pues bueno, su primer comentario, John, fue preguntarle a un guardia del estadio si su oficina estaba abierta al mismo tiempo que, bueno, Miguel Herrera era presentado con el equipo de los Tigres. Al parecer estará hasta el 30 de junio asistiendo al Volcán y ya esperando la imagen si se topará con Miguel Herrera o no, porque ayer el Piojo decía que le gustaría saludarlo.
O sea, estamos hablando de que le quedan 40 días de aquí al 30 de junio para estar yendo a visitar un lugar al cual ya técnicamente pues sigue perteneciendo porque el contrato está vigente, pero desde el punto de vista del tacto y de la prudencia y del sentido común, cabría pensar que ya no debería estar rondando por ahí el Tuca Ferretti. ¿Quieres decir algo más, Óscar?
Sí, Heriberto, mencionar que Miguel Herrera estaría debutando el próximo 7 de julio ante Chivas en Edinburgh, Texas, y bueno, pues esta gira de pretemporada de los Tigres, en donde también se espera que tengan actividad en Texas contra el América y contra el equipo de Austin FC. Pero estaría debutando Miguel Herrera y el refuerzo francés de los Tigres, Tuba, en esta gira en los Estados Unidos.
Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Decimos en los toros, Héctor, que hay que taparse, porque se tapa el torero o el subalterno atrás del burladero. Y esta frase de tápate es como diciendo no te aparezcas, guárdate, aprudéntate, y pudiera ser aplicable, digamos, Héctor, en este caso con Tuca Ferretti. Pero dice Óscar que su abogado le recomendó que siga yendo a las instalaciones todos los días.
Esto quiere decir, Berto, para mí, si es que fuera cierto lo que dice Tuca, que no se han arreglado, o sea, que no han terminado la relación, pues, porque aun cuando puedan decirnos Mauricio Culebro o Mauricio Duaner que ya está todo finiquitado, pues el hecho de que todavía hable el Tuca Ferretti de su abogado quiere decir que todavía está el asunto litigándose, que todavía no hay un acuerdo entre las partes. Y si no hay un acuerdo entre las partes, pues Tuca va a continuar, según él, acatando la disposición, porque no creo que les quiera regalar ni un peso, por lo que veo, ¿verdad? Cualquier otro técnico, incluso Siboldi, si te acuerdas, después de aquella declaración de Víctor Velázquez, que muy muy impropio y todo, y criticando el planteamiento del técnico, al día siguiente renunció y tenía 6 meses más de contrato. Y era muy buen sueldo el que ganaba en Cruz Azul. Entonces, él dijo, no, bueno, la dignidad está por encima del sueldo. Y se fue. Pero no todos actúan de la misma manera, ¿no? Entonces, para mucha gente, el dinero está antes de la dignidad, y para otra gente, la dignidad está antes que el dinero, ¿no?
Claro. Estamos quizá ante el técnico más ganador de dinero en la historia del fútbol mexicano.
Sí, 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 probablemente.
Sin duda, sí. Pues es la primera vez que no va a trabajar.
Sí.
Luego, hay que ver si agarra chamba con alguien el próximo torneo, será la primera vez en 20 años.
En 30, yo, desde el 91.
30, sí, sí.
Desde 30 años, sí.
Desde el gol que le metió al América en tiro libre cuando era jugador.
Ahí terminó su carrera de jugador y empezó de entrenador.
Yo lo único es, si es un tema que no se han arreglado, es muy diferente. A mí me dicen que no quiere pasar por su cheque, no sé, al igual es más serio y está haciéndolo por un motivo legal, ahí ya cambia todo. Ahí sí,
se entendería. Está volviendo una novela esto.
Exacto, esa parte le entenderías, que si le dice el abogado, pero si está yendo porque quiere ir y presentarse, es muy diferente. Estuviera bien que alguien nos aclarara oficialmente qué está pasando, ¿no?
Claro, pues porque no es tan buena imagen ni Tigres ni él haciendo lo que están haciendo. O sea, no.
De acuerdo.
Unos no prestigian la institución y otros no prestigian su carrera, porque también yo me imagino que para el Tuca, por muy que le recomiende su abogado, pues debe ser penoso saber que ya no eres el técnico y que tienes que seguir yendo a la oficina porque te le recomienda el abogado, cuando además tu economía personal está más allá del bien y del mal, ¿no?
Sí,
bollante, claro. Realmente.
Sí, vamos a ir de Monterrey a Madrid, del Tuca a Zidane, para escuchar a Zinedine Zidane, el técnico del conjunto del Real Madrid.
Otro que se va.
Su pregunta también es un poco lista, pero al final lo más importante es saber lo que es. No es yo o otra persona aquí. Lo importante es el equipo, lo importante es el partido mañana, lo importante es lo que vamos a conseguir mañana, lo que queremos conseguir. Es únicamente lo que nos anima a nosotros, es únicamente eso. La verdad es que además es la verdad, ¿sabes? Puedes decir de vez en cuando cosas que verán, pero hoy para nosotros es únicamente la concentración en el partido de mañana, porque con todo lo que ha pasado este año, bueno, nosotros vamos a hacer 90 minutos de nivel muy alto para intentar conseguir la liga. Bueno, otra vez, nosotros vamos a jugar mañana y lo importante es eso, es el partido mañana, y luego veremos, porque tenemos tiempo de hablar de eso, pero no es el momento de hablar ni de lo que pero no solo yo, de lo que va a ser el club. Yo creo que no es el momento. El momento es toda nuestra energía ponerla en el partido de mañana.
Y en este sentido, Manu, buenas noches, gusto en saludarte. ¿Cuál lo tiene más complicado a tu manera de verlo, el Atlético de Madrid o el Real Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, yo creo que el Real Madrid es el que lo tiene más complicado. Primero porque el Atlético de Madrid depende de sí mismo, tiene un rival que lo tiene muy difícil, aunque todavía tiene opciones de salvación, y el Real Madrid juega en casa frente al Villarreal, donde la duda es saber si Emery saldrá a asegurarse Europa o saldrá a reservar jugadores para intentar ganar el miércoles al Manchester United en la final de la Europa League. Pero como el Atlético de Madrid depende de sí mismo, creo que aunque no haya nada decidido, porque esta liga yo creo que todavía mañana nos va a dejar alguna emoción como lo hizo el pasado fin de semana, creo que el Atlético de Madrid lo tiene más cerca, por lo menos.
Y si no jugase Messi el fin de semana, ¿qué lectura le darías a esa ausencia, Manu?
Pues ya te confirmo la noticia de que no juega, porque le ha dado vacaciones Ronald Koeman para que llegue descansado a la Copa América, con lo cual el último partido de esta temporada de Messi con el Barcelona ya fue el domingo pasado, cuando acabaron perdiendo con el Celta. La lectura que yo le doy la información es que está a lo largo de esta noche, y no sé si mañana por la mañana, en el diario Le van a salir unas declaraciones de él donde puede que aclare un poco su futuro. Pero más allá de lo que pueda decir ahora Messi, insisto, mientras no salga la auditoría del Barcelona y se sepa cuánto dinero hay, lo demás, todo son especulaciones. La información que yo tengo del entorno de Messi es que se queda, incluso bajándose el dinero, como ha hecho el Kun Agüero, para finalmente llegar, si es que llega, al Barcelona la próxima temporada. Pero que no juegue este último partido mañana, la razón es simple, es descanso para estar un poquito más fresco de cara a la Copa América. También le ha dado descanso a Pedri y Ronald Koeman, ya desde principios de semana, porque va a estar en la convocatoria de Luis Enrique del lunes para la Eurocopa, con lo cual es un caso más.
Oye, Mano, te saludo con mucho gusto. Oye, los dos rivales de los que pelean el título tienen algo que pelear también. El Villarreal, que está en la séptima posición con 58 puntos, pues busca un lugar en la Europa League contra Betis o la Real Sociedad. Entonces, el Real Madrid, digo, no va a tener un día de campo porque el rival también pelea algo. Y en el caso del Atlético de Madrid, pues el Valladolid está con 31 puntos queriendo salvar el descenso contra el Elche o contra el Huesca. Bueno, el Elche ahí está también involucrado, pero pues tiene que ganar este partido para poder intentar salvarse con 34 puntos. El Huesca y el Elche llevan 33. Entonces, pues no, yo creo que los dos que pelean el título no van a tener un sábado tranquilo, ¿no?
No, lo comentábamos al principio, es así, sí. Como tú dices. Hay quizá una cosa que a la que tendremos que estar muy atentos. Aquí en España le llamamos tarde de transistores, porque vamos a tener que estar pendientes de lo que pasa en todos los campos,
sí.
No solo en Valladolid o en Valdebebas. Y es el hecho de que ninguno de los dos depende de sí mismo, depende de que tropiecen los rivales, el Elche, el Huesca, el Betis y la Real Sociedad. Si tropiezan, pues pueden tener esa opción. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que a mí me intriga más, sobre todo? En el caso de, más que del Valladolid, que le veo más perdido, en el caso de Emery, porque es más luchador. Si en la primera parte el Betis y la Real Sociedad están ganando, lo más lógico es que si ya no tienes opciones, porque ni ganando el partido te metes, te aseguras la Europa League, sí. Emery en teoría reservará jugadores, hará cambios y jugará mucho más relajado. Todo lo contrario que si en la primera parte el Betis y la Real Sociedad van perdiendo, que ahí es donde les puede dar guerra. Por eso decía lo de las emociones fuertes de mañana, porque sí. Pensamos mucho en lo que puedan hacer el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero yo iría más allá, porque se va a estar jugando donde juega el Elche, donde juega el Huesca, donde juega la Real Sociedad y donde juega el Betis. Con lo cual, hay muchísimos puntos de mira y de ahí que tengamos que estar pendientes de la radio más que de la televisión el día de mañana.
Sí. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo y que nos divirtamos mañana, por lo menos.
Igualmente, claro, seguro que sí. Fin de semana cerrador de la temporada española. Buen fin de semana para ti. John, ¿tienes información de golf? En un momento escuchamos a John, vamos a saludar con mucho gusto a Jay Cosío, que está en la línea
telefónica. Sí, perdón, Beto, esto se me cortó. Ya estoy de regreso.
Pues ya perdiste tu tiempo, viejito.
Ángel va más dos, Ortiz va más tres, y Phil Mickelson es el líder en el PGA Championship menos cinco. Si gana este fin de semana, sería el primer jugador en la historia en ganar un grande a los 50 años.
Ya. Correcto. Breve y conciso el Trotamundos con la información del golf. Y vamos a ir con Jay Cosío, piloto NASCAR México, que está por arrancar NASCAR México la próxima semana. Jay, te saludamos, Héctor Huerta, John Sotkis y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Chicos, ¿cómo están? Bien, aquí ya en Tuxtla Gutiérrez. Este fin de semana arranca la primera fecha de NASCAR México Series y bueno, ya aquí aclimatándonos en este duro clima de Chiapas.
Ya me imagino el calorón. Jay, ¿cuál es la expectativa de la temporada?
Pues mira, de entrada a recuperar el ritmo que perdimos en el 2020, ya sabemos que fue un año complicado para todo el mundo, y perdimos un poco de ritmo, pero bueno, ya estaremos de tiempo completo este 2021, y bueno, todo es posible gracias a mis patrocinadores Chevron, Javelin, Dow, que han hecho un excelente trabajo y seguirán con el apoyo.
Adelante, John.
Hola, Jake. John Sockley, buenas tardes.
John.
¿Cómo les ha afectado la pandemia? Es decir, ¿Cómo está el serial? ¿Cómo está el tratar de volver a la normalidad?
Pues John, ha sido difícil. Sabemos que todos los deportes han sido duramente golpeados. Es algo que no estábamos preparados, pero bueno, creo que las ganas, el trabajo en equipo de todos los organizadores, de los equipos, pilotos, patrocinadores, el trabajo en conjunto ha hecho que estemos de regreso, ¿no? Y ahora que tendremos público ya en Tuxtla Gutiérrez, eso nos ayuda mucho más.
¿Y qué tan demandante es el óvalo de Chiapas para ustedes?
La verdad es que es el óvalo más complicado de todos. Tiene muchos retos. La pista suda, es un óvalo con poco grip, la humedad. Entonces, la verdad es que es un reto, pero bueno, estamos preparados para eso.
Oye, Jake, te saludo, Héctor Huerta. El lunes tuviste entrenamiento en San Luis Potosí. donde probaste tu carro nuevo. ¿Cuáles fueron las sensaciones que tuviste?
Pues la verdad es que muy contento con el balance. Me sentí muy cómodo, muy rápido. Sentí cosas que nunca había sentido en otro coche. Así es que venimos con muy buenos sentimientos para Tuxtla Gutiérrez.
Y entiendo que cambió el diseño de los autos. ¿Qué te pareció este cambio de carrocería?
La verdad es que muy contento. Ya le hacía falta una renovación a las carrocerías de toda la categoría de NASCAR. Ya es un coche que parece más NASCAR. Aerodinámicamente le vino muy bien. Hubo algunos cambios en el reglamento, pero la verdad es que muy contento. El sentimiento es muy bueno, la verdad. Espero tener un muy buen resultado este fin de semana y vamos con todo.
Adelante, Héctor.
Yo te quería preguntar de Checo Pérez como inspiración para ti, para todos los aspirantes a pilotos importantes en México, que lo vean ahí en la principal parrilla de los corredores mexicanos. ¿Y qué opinas de lo que ha tenido primero su temporada y qué es para ustedes Checo Pérez?
Bueno, honestamente ha hecho las cosas muy bien. No es de ahorita, es un trabajo de 10 años, que no se oyen pocos, pero son bastantes sacrificios, bastantes luchas, y bueno, pues creo que es el máximo embajador de pilotos en el mexicano, ¿no?
Sin duda alguna. Jake, te deseamos mucha suerte y te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas tomado esta llamada.
Gracias a ustedes, mando un fuerte saludo y a toda la afición que nos escucha.
Igualmente, buenas tardes. Allá en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, está Jake Osío, piloto NASCAR, hablando sobre esta temporada que arranca y sobre la importancia que ha tenido, desde luego, Checo Pérez, tu paisano, Héctor, para como una aspiración, como un referente para todos los pilotos, aunque sea de otras categorías.
Sí, pues Checo Pérez ya ves que está ahorita batallando un poquito con la adaptación. Es una exigencia mayor Red Bulls, pero seguramente él tiene un gran potencial como piloto y lo vamos a ver en podios a lo largo de la temporada. Seguramente estará varias veces en el podio, y es un corredor además muy atrevido, Beto, que tiene mucho valor, se mete a terrenos muy peligrosos, sí, pero pues esa es su manera de correr y no la va a cambiar. Y
tiene que ganar, Héctor.
Tiene que ganar, ¿no? Sí, claro, vale, tiene que ganar porque si no, esos asientos son tan difíciles de conseguir, John, que si no respondes en una temporada, te quitan el asiento.
Sí, él trae esa razón. Oye, bueno, vamos a escuchar a John con su despedida de los viernes. Por lo pronto, gracias, Héctor. Gracias, John. Buenas tardes.
Que tengan un enorme fin de semana. Buen provecho.
Perfecto, se movió el decibelímetro. Buenas tardes.
Enorme fin de semana.
Buen provecho. Enorme.